Lección 109. Volverá. La parusía o la segunda venida del Señor. No podemos dar por finalizado nuestro curso de Biblia sin dedicar una lección, por lo menos, a la segunda venida del Señor, al final de los tiempos. Lo dijo Jesús: volveré. Y estamos ciertos, no faltaba más, estamos ciertos de que cumplirá su palabra. Entonces, ¿cómo hay que prepararse para recibir al que vendrá para juzgar al mundo? En la mente de los apóstoles no era un día de terror, sino un día de triunfo de Jesucristo, que volverá para glorificar a su iglesia, para llevarnos consigo a su gloria. Rosy, ¿te acuerdas de cómo acabaste la lección de hace 2 días? Esa lección del Apocalipsis.
Vaya que sí me acuerdo, con las mismas palabras con que acaba el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús.
Pues te hago una profecía. Hoy vas a acabar esta lección con esas mismas palabras. Ya verás, te lo aseguro.
Pues, ¿de qué nos quiere hablar hoy?
Del juicio final.
De ese día tan terrorífico, y quiere que lo estemos deseando y hasta pidiendo.
¿Es terrorífico o es de una alegría formidable? Eso me lo dirás al final de la lección. Ahora entremos sin más en el curso. ¿Se acuerdan de la palabra que los dos ángeles dirigieron a los 12 y a todo el grupo en el Monte de los Olivos, cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando los apóstoles vieron que desaparecía detrás de la nube?
No la puedo olvidar. Volverá. Eso fue. Y desde entonces, esta es la ilusión de la iglesia, que venga por fin el Señor.
Sí, es algo que repetimos continuamente en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos.
¿Por qué? ¿Por qué? Les pregunto ahora. Con esa profesión de fe, Javi, recogemos la palabra de los dos ángeles a la iglesia que nacía y que se quedaba en el mundo. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando de esa manera al cielo? Ese Jesús, tal como lo han visto subir, así, entre nubes, volverá un día.
No habló de ello muchas veces Jesús.
El mismo Jesús en el Evangelio lo dice de sí mismo. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria.
Más claro e imposible.
Y San Pablo añade por su parte, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor.
Con palabras tan terminantes, tenemos razón para creerlo a pie juntillas.
La fe en la segunda venida de Jesucristo, al final ya de los tiempos, para realizar el juicio, para cerrar la historia, para transformar el mundo e inaugurar la nueva creación, es un punto de fe profundamente arraigado en la mente y en la predicación de los apóstoles.
Y veo que lo legaron a la iglesia como una de las verdades más claras enseñadas por el Señor.
Nosotros lo traemos hoy como una lección muy señalada de la Biblia, después de haber estudiado todos los libros del Nuevo Testamento.
¿Y cómo habla de él la Biblia?
Preguntas que cómo aparece aquel día, el día del Señor, en los Evangelios, en todos los escritos de los apóstoles, pues de muchas formas y muchas veces, no una que otra nada más.
Sé que lo hace con palabras algo raras, parusía, escatología.
Veo que has leído algo, Javi. Esas palabras nos resultan algo técnicas, parusía. Parusía significa segunda venida del Señor, escatología. Escatología quiere decir lo último, lo que viene detrás, lo que sucederá al fin de los tiempos.
Ya que son innumerables los textos del Nuevo Testamento que nos hablan del final del mundo, convendría nos dictara solo algunos más significativos.
Ante todo, ¿cómo hablan del último día Jesús y los apóstoles? Lo hacen con un lenguaje apocalíptico y simbólico.
Ya sabemos cómo es ese lenguaje, lleno de imágenes grandiosas.
Valga por todos este texto de Lucas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque la tierra y los cielos se tambalearán.
Realmente para temblar.
Y comenta Pedro, en aquel día los cielos se desharán con ruido ensordecedor y los elementos se disolverán abrasados, y la tierra y cuanto ella contiene se consumirá.
¿Cómo hay que entender esto? ¿Es real o simbólico?
Ciertamente que en la Iglesia ha vencido siempre la idea de que ese cambio del mundo se producirá de forma realista. Será cierto lo de una catástrofe universal.
Así de violenta.
Sí, aunque San Pablo, diciendo lo mismo, suaviza la imagen. La creación vive la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Veo que los dos, Pedro y Pablo, esperan un mundo nuevo. Pedro con la destrucción total del viejo, Pablo con la transformación de lo corruptible en inmortal o imperecedero. Pero los dos vienen al fin a decir lo mismo.
¿Y eso de que los sepulcros quedarán vacíos?
Eso es un punto central del último día, la resurrección de los muertos. En esto Jesús, como los apóstoles, son en sus afirmaciones claros, clarísimos, hasta la evidencia.
¿Qué dice Jesús?
Después de curar al paralítico de la piscina, les dice a sus contrincantes, los judíos, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de condena.
Qué bien empieza el Señor a dividir a los dos grupos del Valle de Josafat.
Sobre los buenos, que se habrán alimentado de su mismo cuerpo, dice el mismo Jesús, tienen vida eterna, yo los resucitaré en el último día.
Perdonen que interrumpa. A propósito de lo que ha mencionado Javier, ¿qué es eso del Valle de Josafat? Siempre ha de salir a relucir cuando se habla del juicio final.
Nada, eso es un dicho popular, basado en la interpretación de unas palabras del profeta Joel, que no tienen relación alguna con el juicio final. Joel dice: reuniré a todos los pueblos en el valle de Josafat y allí los juzgaré. Además, identificaron el valle de Josafat con el torrente Cedrón. Por lo mismo, Rosy, no hagas caso de todo eso.
Volvamos a la resurrección de los muertos.
De este modo, cuando los sepulcros devuelvan vivos a todos los que tienen presos, la muerte habrá quedado vencida del todo, como dice San Pablo. El último enemigo en ser destruido será la muerte. La victoria de Jesucristo va a ser seria, ¿no es así?
Bien, ya hemos visto cómo va a ser la resurrección de los muertos. ¿Qué viene después?
Realizada la resurrección de los muertos, Jesús enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro puntos cardinales a los elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre.
¿La señal? ¿Qué señal?
Señal, signo, bandera. Todo eso viene a ser igual, lo mismo. Los antiguos padres de la Iglesia la identificaron siempre con la cruz.
Me vienen ganas de hacer correr mi imaginación. Una cruz de luz, desde luego, no un madero. Una cruz victoriosa y Jesús detrás de ella, como aquel día camino del Calvario detrás del Cireneo. Pero de qué manera tan diferente. La procesión de aquel día va a ser bastante diferente de la otra por la calle de la amargura. Vaya revancha que se va a tomar el Señor.
Rosy, no te niego que tienes buena imaginación, pero le pido al Padre Luis que siga con la lección.
Sigue diciendo Jesús que vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y que se sentará en su trono de gloria. Bajarán todos los ángeles del cielo y comparecerán también todos los demonios del infierno.
¿Los demonios también?
Claro, ciertamente. No va a faltar nada ni nadie para el gran espectáculo. Y los demonios más que nadie. Lo sabemos expresamente por los apóstoles. San Pablo lo dice sin duda alguna. No saben que juzgaremos también a los ángeles. Y Pedro, mucho más explícitamente, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del infierno, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. E igualmente clara la carta de Judas: a los ángeles que no se mantuvieron en su puesto, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
Rosy, no sé si tengo tu imaginación, pero me gusta dejar que corra también la mía. ¡Qué tremendo y qué formidable!
En medio de todo esto, llegamos al momento central, al juicio propiamente dicho.
Todo lo anterior era la preparación. Veremos cómo es el desenlace.
Aquí, conforme a toda la catequesis de los apóstoles, acudimos a Mateo, que cita las palabras textuales de la sentencia que pronunciará Jesús ante los dos grupos irreconciliables en que habrá separado a todos.
Empecemos por la sentencia de los buenos, la que esperamos para nosotros.
A estos que tú mencionas, Javi, a nosotros nos dirá: vengan, benditos de mi Padre, vengan a poseer el reino que les está preparado desde el principio del mundo.
Dios mío, qué aplauso con que recogeremos esta sentencia.
Sigues con tu imaginación, Rosy. una imaginación loca, mientras que a los otros dirá con palabra estremecedora: lejos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles.
Pues vaya rugido que se escuchará de la otra parte.
Los evangelios se dejan de esas interpretaciones suyas y continúa Mateo. Es decir, la catequesis apostólica, con una palabra muy sobria, y describe la ejecución de la sentencia, que se realizará sin más dilación. Dice Mateo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Vaya punto final de la historia. Esto no lo ha inventado ningún hombre. Si se quita a Dios de estas páginas, todo resulta incomprensible.
Y así, tal como nos lo ha descrito, consta en la Biblia.
Yo no me he inventado ni una palabra. Yo no he dejado correr mi imaginación, aunque ustedes han acertado plenamente cuando hablaban. Todo lo anterior constituye ciertamente la catequesis de los apóstoles sobre el último día, el día del Señor, uno de los puntos básicos de la predicación de la Iglesia primitiva.
¿Quiere decir que los apóstoles y el mismo Señor lo consideraban muy importante y digno de tenerse siempre muy en cuenta?
Pero permítanme preguntar, en toda esta manera de hablar, ¿qué hay de parábola y qué hay de palabra textual y directa?
Es difícil precisarlo. Pero una cosa es cierta, que la segunda venida del Señor será grandiosa por demás. Será un espectáculo inimaginable. Aquel día será el triunfo total y definitivo de Jesucristo y de su Iglesia. Aplastados todos los enemigos, puestos todos como escabel de sus pies, Jesús quedará constituido Rey universal de los siglos.
Me viene a la memoria la respuesta de Jesús al sumo sacerdote ante el Sanedrín en la noche de su pasión. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo y sentado a la derecha de la majestad de Dios.
Javi, sin que tú me lo pidas hoy, me avanzo a hacer el resumen de todo y de una manera un poco inusual. Fíjense en los puntos principales, estos puntos. Primero, el juicio universal, con todas las circunstancias que lo rodearán, ha excitado siempre nuestra curiosidad. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Segundo, sin embargo, Jesús no respondió a nada de todo esto. Solo vino a decir: estén preparados porque no saben cuándo vendrá ese fin del mundo. ¿Cuándo vendré yo? Miren que se lo he predicho. Ese día es un secreto que se ha reservado Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tercero, San Pablo nos pide vivir de tal manera que aquel día sea para nosotros de esperanza plena. Dice: vivan irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, para los elegidos, el día del Señor no es nada terrorífico, sino todo lo contrario. San Pablo lo expresa de manera gozosa: seremos arrebatados al encuentro del Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Quinto, y concluye Jesús, después que nos ha descrito todas las catástrofes que precederán al juicio del gran día, cuando vean suceder todas estas cosas, ánimo, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque ya se acerca su liberación.
Magnífico. Que tiemblen los malos que se hayan de perder. Nosotros, los fieles de Jesucristo, soñamos en aquel día.
Y claro que acabo diciendo con toda la iglesia las palabras finales del Apocalipsis, como el otro día. Ven, Señor Jesús.